Y viendo en este momento, en estos domingos, viendo el tema de favoritismos y viendo que incluso los patriarcas sobre los cuales o de los cuales salió el pueblo de Dios cometieron muchas equivocaciones, muchos pecados, muchos fallos en sus familias. Y entonces quiero, la semana pasada estuvimos viendo a Jacob, cómo fue, por fin, Jacob encontró a un engañador, más engañador que él. Y encontró un tío rico, pero un tío rico que quería ser más rico aún a costa de Jacob. Entonces estuvo 7 años trabajando para Raquel, solo que no fue Raquel, fue Lea. Entonces trabajó otros 7 años para Lea y hablamos de que Dios le dio Lea porque Lea era para él. De la misma manera que Dios usó las circunstancias, utilizó las circunstancias pecaminosas de sus padres, Dios aún así hizo su voluntad y Jacob recibió la bendición cuando Jacob fue a engañar, fue a coger a Raquel, pero el engaño de su tío, le dio la esposa que debía de tener, que no era todo lo guapa quizás que era Raquel, pero era buena mujer y hubiera sido para él una esposa buena para toda la vida. Pero no, Jacob tenía su propia voluntad y cuando no le salió a la suya, dijo, me has engañado, ¿eh? Ya verás tú. Y él trabajó 14 años, pero luego trabajó otros 7 años, ¿haciendo qué? Engañándole a Labán. No aprendes. Como tú y yo. No aprendemos muchas veces. Aunque caemos, nos levantamos en el mismo tronco. Bien, entonces, hoy vamos a ver un poquito a Jacob entrando ya en la vida de José. Y creo que vamos a terminar este domingo con esta sección. Quiero resaltar algunas cosas antes de meternos en el capítulo 29. Estás ahí pendiente del capítulo. Vamos al capítulo 29 de Génesis. Pero primero, tengo aquí 3 cosas que quiero resaltar. Primero, nosotros en la clase de los varones lo vimos bien claro, en una lección muy buena sobre Acán. La lección es esta: padres, madres, hermanos, hermanas, nuestras acciones siempre tienen consecuencias. El pecado tiene consecuencias, también el buen andar, el buen caminar, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Dios perdona y obra en gracia, escuchar bien cada palabra que pongo, ¿eh? Dios obra en gracia a pesar, incluso a través de nuestros pecados. ¿Entendemos eso? A pesar de nuestros pecados, pero también a través de nuestros pecados. A lo que me refiero es que pecamos, no porque Dios quiere que pequemos, pero cuando pecamos, Dios aún es soberano como para poder ordenar las cosas para traer gloria a sí mismo. Aunque hayamos pecado, pero el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Muerte de cuerpo, muerte física, pero también el pecado trae muerte de relaciones. Miente a un buen amigo. Miente a tu mejor amigo. A ver si no mata la relación. ¿Entiendes a lo que voy? Mata relaciones. Mata ministerios. mata placeres, mata psicológicamente. No creas que el mundo va por sus caminos de perversión. Y que una vez iniciado esos caminos de perversión, no creas que ellos puedan jamás volver al mismo sitio y poder disfrutar de las cosas como Dios quiere. Habiendo ido allí, no, ya no. La mente queda afectada, la mente queda estropeada, queda dañada, queda desviada. Y por eso van de una presión a otra, a otra, a otra, a otra, y al final muchos se tiran de un puente casi. ¿Por qué? El pecado trae muerte a la vida. Segundo pensamiento, padres, nuestras actitudes y acciones en casa tienen consecuencias. Y a veces las consecuencias no salen hasta 10 años más tarde o 15 años más tarde, pero nuestras acciones, y por eso vosotros que estáis iniciando hogares o queréis iniciar hogares, estáis esperando poder iniciar hogar, esos primeros años son tan importantes de establecer las prioridades. Dale tiempo a pensar y a estudiar la palabra. ¿Cómo debo de llevar? ¿Cómo debo de ser padre? ¿Cómo debo de ser hermano? ¿Cómo debo de ser tío, tía, lo que sea? Porque esas decisiones luego tienen consecuencias. Como ya he dicho en varias ocasiones, y no sale de mí, esto se ha dicho muchas veces, es muy fácil, entre comillas, hacer bebés. Otra cosa es criar hijos. Si siembras pecado en tu hogar y malas actitudes, tus hijos, escucha bien, tus hijos, nuestros hijos, cosecharán conflicto, odio, envidias, peleas, y la lista sigue. ¿Por qué tanto conflicto? Bueno, no salió ahí. Se sembró allá. Y en tercer lugar, observamos lo que hemos visto de Jacob. Aprendamos algo de esto de cuando leamos la palabra de Dios. Jacob, Jacob tenía cuatro esposas. ¿Vale? Dios nunca dice en su palabra, Jacob, hiciste mal. No hay reprensión de Dios a Jacob por haber ido de Lea a Raquel y luego acostarse con la sierva de Lea y luego acostarse con la sierva de Raquel. Dios nunca le dice en la Biblia, nunca le dice mal hecho. Desde luego que lo dice antes, dando las instrucciones antes, un hombre y una mujer, y ya llevamos parte de la historia del ser humano con buenos ejemplos y también malos. Pero lo que sí vemos son las consecuencias de lo que Jacob hizo. Y en esa forma la Biblia, Dios también nos está enseñando. Nos deja ver las consecuencias, por las consecuencias de que no era su voluntad. Una ilustración absurda. Ves a un señor entrar en una caseta, sale de la caseta, está magullado, golpes, sangre, bultos en la cabeza. ¿Qué le habrá pasado? Ves a otra persona entrar en la caseta, sale, ¡pum! Está todo golpeado, está todo magullado, sangre por todos lados, casi no puede caminar. Pero también a la caseta, entra otra persona y sale así también. ¿Qué has aprendido de la caseta? Pero ¿sabe lo que hacemos? La Biblia nos enseña qué pasa cuando hacemos las cosas así. Jacob cosecha un hogar desastroso. Sus hijos tienen terribles problemas, sufriendo ellos por las decisiones de los padres. Ellos tienen su responsabilidad, no quito eso. Pero ellos no eligieron el hogar en que iban a nacer. Y ellos no eligieron los padres. Entonces, estas cosas a tener en cuenta. Vamos al capítulo 29, versículo 31. Y vamos a ver cómo empiezan aquí los... la familia de Jacob, con estas mujeres que ha cogido, y de qué manera. Versículo 31. Ya se ha casado Jacob con las dos. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Entonces vemos aquí que Dios toma interés en el asunto. Estas cosas no están sucediendo por su querer. Dice, Dios vio que Lea era menospreciada. ¿Qué quiere decir? Que Lea fue menospreciada. ¿Cómo lo diríamos de otra manera? No era su favorito, menos querida o no amada.
No era importante.
No era importancia. En algunas versiones incluso lo dice. Dice así, traduciendo también correctamente, dice así, y vio Jehová que Lea no era amada. Y entonces Dios le dio hijo a Lea. Pero Raquel era estéril, muy guapa, pero estéril. Dios, tomando cartas, de alguna manera, en el asunto, todo para enseñarnos cosas. Jacob va a empezar, bueno, Jacob todavía está, Jacob está en la transición de sembrar y cosechar. O sea, al principio todo sembrar, 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 cosecha un pelín. Pero ya, a la medida que va la vida adelante, ya es cada vez más cosechar y cosechar. Y empiezan a llegar las cosechas. Y las cosechas siempre son una semilla, siembras y cuántas cosechas. Bueno, hoy tengo más calabacines para regalar. Ayer saqué 6 de la oferta. Mi esposa y yo nos encanta el calabacín, pero no podemos comer todos los calabacines que me dan las plantas que tengo. Y algunos de vosotros ya habéis tenido y otros vais a recibir. ¿Por qué? Planté, bueno, en este caso planté 6 plantitas así, que me costaron casi nada. Y ya yo llevo la cuenta, porque quiero saber al final del año cuántos me da el Señor. Llevo más de 20 calabacines. Y algunos se me escapan de tamaño. Solo sembré 7 plantitas. Y ojo, que hay por lo menos 10 ahora mismo haciéndose. ¿Eh? Y salen, y así es la cosecha. Para bien, pero para mal también. Es igual, la ley de la cosecha es inevitable. Y Jacob está empezando a cosechar calabacines, pero podrido. Bien, vamos a ver, versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Recuerda, esta mujer tuvo una boda y en su misma boda, o sea, en la noche de boda, se dio cuenta, por lo menos No sé hasta qué punto, no tengo todos los detalles. Igual se lo diría, me diría bien, no sé. Pero en esa noche se dio cuenta, ¿sabes qué? Jacob va a ir a por mi hermana también. Uy, la que tengo por delante. Y vaya que la que tenía por delante. Y el Señor me da hijos, y ella tiene un hijo, se llama Rubén. ¿Por qué le llama Rubén? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Acertó o no? No. ¿Pero qué era el deseo de su corazón? Que mi marido me ame. Maridos, ¿amamos a nuestra esposa o no? Es lo que quiere ella, es lo que quiere Dios. De la marinera, ¿eh? Se dice fácil. Es trabajo, es compromiso, es negarse a lo que uno quiere, es difícil, es un trabajo a diario, desde luego. Esta mujer lo que quiere es que su marido le ame. ¿Es malo querer que tu marido te ame? A mí no me da más que pena por esta pobre mujer. Y cuando nace el hijo, mira al Señor y dice, gracias Señor, por fin, ahora. Pero claro, ella no conocía muy bien a su marido. Versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, ha tenido misericordia de mí. Me ha dado también este, ahora igual me ama mi marido. Ya le he dado dos hijos. Tremendo. ¿Qué va? 34, y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y esta vez es el único hijo al que no incluye a Jehová en el nombre. Este. Dice, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo. Por fin ya me va a querer, ya le he dado tres hijos. ¿Por qué le ha dado a luz tres hijos? Por tanto, llamó su nombre Leví. Pero no, consiguió otra vez. Y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Cuatro varones. Eso era un honor, el poder decir, tuve cuatro varones. Versículo 1 de capítulo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. La verdad es que Raquel no sale muy bien parada, en ningún sentido. Su carácter no es muy noble, aunque sí que comenta de Dios, pero las acciones, lo que veo, las actitudes, yo pienso que Dios sabía muy bien cuál era la esposa para Jacob. Y vi de su madre y decía a Jacob, dame hijos, y si no me muero. Qué actitud. Y Jacob se enojó contra aquel, aquí se están luchando los dos. Y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Jacob se da cuenta de que Dios está ahí en ti. Ninguna de las mujeres son perfectas, como ni tú ni yo somos perfectos y cometemos errores, y no se explica algunas cosas que hacen, seguramente parte de esas culturas que ellos venían agarrando también. Versículo 3. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará la luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y va a poner un parche a esto. Coge mi sierva, coge la sierva Bila. Y concibió Bila, versículo 5. Y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios. Incluso cuando habla de Dios, está ahí en un sentido, no sé exactamente por dónde cogerlo. Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. ¿Ah, sí? ¿Eso fue de Dios? Dándole a Dios esa, como si fuera Dios el que, el plan de Dios que hiciera eso. Por tanto, llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva, otra vez. Dio un segundo hijo a Jacob y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana. Madre mía, qué desastre. Qué desastre. Todo esto es peor que un culebrón. ¿O es un culebrón? Qué desastre. Tenemos su nombre en esta lista. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, le dio a Jacob por mujer. Ya tiene cuatro, tres, cuatro mujeres. Y Zilpa, siervo de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Entonces el orden que tenemos es primero Lea cuatro, luego Bila, la sierva de Raquel, dos, luego la sierva de Lea tiene otros dos, todo en el capítulo 30. Luego, en el versículo 18, 17, perdón, 17, y oyó Dios a Lea, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Que Lea oró, ¿no? Lógico, ¿no? ¿Y qué digo, Bacho? Dios oyó a Lea. Concibió dio a luz su hijo, el quinto hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, ella ni ya ni lo entiende. Por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y aquí tenemos un rollo, echando parches, tentando, luchando entre sí, intentando ganarse el amor del marido, y luego hay más cosas aún. Finalmente, en el versículo 23, 22 dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Tenemos a las dos buscando hijos. ¡Qué desastre! Orando y el Señor pues dando hijos, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? ¿Qué forma de sembrar una familia? Tuvo a José en el versículo 24. Luego tiene en el capítulo 35, Raquel muere teniendo a Benjamín. Y muere tristemente, el nombre que le pone ni siquiera lo honra Jacob. Es una historia todo triste, triste, triste. En el 34 tenemos una historia de esas feas que hay. Tomamos un momentito ahí, pero primero, jóvenes, ¿espera en Dios para la una o el uno que quiere para ti?
Amén.
Si es que quiere uno o una para ti. ¿Recuerdan? Tenemos una eternidad con Dios por delante. Y no creas que unos van a estar marginados porque aquí no disfrutaron de una cosa o de otra. ¿Qué del niño cristiano que muere a los 7 años? En un accidente. Un borracho le pegó al coche en el que iba y no tiene ni siquiera vida. O sea, a los 7 años ya ni siquiera tiene la capacidad de la oportunidad de vivir y de conocer a nada más que hasta 7 años. ¿Va a tener una eternidad un poco pobre por eso? No. Si tú crees eso, no entiendes cómo es Dios. Tenemos que vivir a la luz de la herencia eterna que tenemos con el Señor. Espera a esa persona. Si él mueve fichas para darte una mujer o un varón, aunque no sea la que o el que tú quisieras, hubieras escogido, recíbelo con amor y decisión, porque Dios sabe muy bien lo que hace.
Amén.
Si tomas fichas tú y decides tú, yo, a mi manera, pues fotocopia estas páginas de la Biblia y ponlas en tu pared, las de Jacob, que lo hizo a su manera, y pasa el resto de tu vida viendo cómo tú cumples con esa historia. ¿Por qué? Porque vas a hacerlo a tu manera. Lo voy a hacer como yo quiero. No quiero esto, no quiero esta, no quiero ese. Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Vale? Adelante. Pero la Biblia ya te está dando lo que va a pasar. Así es. Por eso tenemos la palabra de Dios. Para guiarnos a lo que hacer y a lo que no hacer.
Amén.
Así de sencillo.
En el capítulo 34 hay una falta tremenda por parte de Jacob también. Los hijos de Jacob, dos de los hijos, Simeón y Leví, engañan al pueblo. Hay una cuestión de inmoralidad con la hija que nació. Estos engañan a una ciudad y van y lo masacran luego. Hay pecado por todos lados, pero al final lo que me interesa a mí es ver la actitud de Jacob el padre cuando por fin termina todo. Dice en el versículo 30: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, los autores de esa matanza y de ese masacre: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y yo digo: ¿pero qué dices? Primero, ¿dónde está Dios? ¿Qué le preocupa a Jacob? Su pellejo, nada más. Lo que me va a hacer daño, me van a matar. ¿Por qué? Porque habéis hecho eso. ¿Eso es forma de disciplinar a los hijos? La Biblia nos pone unas cosas bien gráficas para llamarnos la atención, para que aprendamos. Hay una historia de un rey, Ezequías, en Segunda de Reyes, que iba a morir. El Señor le dio 15 años de vida, ¿os acordáis de eso? Y él, en vez de andar humildemente, vinieron unos de Babilonia para darle la enhorabuena por haber superado esa enfermedad, y en vez de dar gloria a Dios, dice: mira todas las cosas que tengo. Y les enseñó sus tesoros, su palacio y todo lo que tenía. Y le vino el profeta Isaías y le dijo: mal hecho. Por haber hecho eso, tus hijos, tu descendencia, van a ser eunucos para los babilonios. Y yo creo que uno de esos era Daniel, me parece, pero no se sabe con certeza. Pero dijo: tus hijos van a sufrir por tu orgullo. Y Ezequiel dijo: bueno, Dios es bueno, por lo menos en mis días tendré paz y seguridad. Y me pregunto si un chiquillo llamado Manasés no estaba escuchando. Porque Manasés llegó a ser casi el peor de todos los reyes de Judá. Y fue por él matador de niños y de bebés. Era un hombre cruel como él solo. Y con su reinado dijo Dios: ya va, ya no hay remedio. Acabaré con Judá y los llevarán cautivos. Y yo pienso: pero ese papá, ¿cómo puede decir eso sobre los hijos? Por lo menos yo estoy bien, ya mis hijos van a ir a su vida. Pero es lo mismo que hacemos nosotros. Si tomamos decisiones para nuestro placer y nuestra seguridad y nuestra comodidad, decisiones que a los hijos les van a hacer daño. Y aquí vemos, son historias, algunas feísimas. Y llegamos al 39 y no llegué, se terminaron. Tendremos la próxima vez, 39, 37. Entonces, ahí vamos a ver a José. Yo pensaba hacer proyecto hoy, no, justo ahora no llego. Así que igual el domingo que viene, Dios mediante, veremos con ustedes y ya terminaremos con esa familia de los patriarcas. De acuerdo, bien, vamos a dejarlo ahí. Pues ya está. Gracias, Dios, te damos en esta mañana por tus palabras. Ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores, sino hacedores. Todos podemos salir desde este momento a hacer mejor las cosas según lo que hemos oído hoy. Y pido que nos des fe para ello, Señor. Ayúdanos a caminar humildemente, reconociendo nuestro orgullo, nuestros fallos, nuestro pecado, nuestras carencias, Señor. Y mirando a ti y buscando, Señor, tu voluntad, queriendo corregir aquellas cosas que hemos hecho mal. Y de alguna manera, Señor, pedir que tú tengas gracia y misericordia de cada uno de nosotros y que podamos dejar atrás un legado, una herencia espiritual, sana, agradable a ti, perfecta, Señor, para nuestros hijos y la generación que sigue, hijos físicos y también hijos espirituales. Y esto todo te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús.